Son las 12 de la mañana, 6 minutos, hora menos en Canarias. Hoy va a ser, desde luego, una parte de esta hora que nos queda de Herrera en COPE, información de servicio. Yo tenía la teoría, el Herrera, de que ¿qué está pasando, señores del 7-Up?
Con el hielo.
Con el 7-Up picado. Porque había desterrado él la teoría de que el hielo estaba en mal estado. Pero hay que volver a los inicios.
Sí.
Al origen de la investigación.
Exactamente. Sí, sí. O sea, hoy vamos a desvelar de nuevo la cruda realidad sobre los hielos.
Yo lo había notado porque yo no bebo con 7-Up y digo, yo tengo los mismos síntomas. Tiene que ser hielo.
Claro, claro.
No queda más.
Un camarero ha contado, anónimo, porque claro, estas cosas, ha dicho lo que contienen los hielos, así, o sea, lo que recogen esos hielos.
Ah, que no es agua congelada solo.
Parece que hay más cosas, ¿eh? Hay bichos por ahí, enseguida tendremos noticias de ello. Pero antes, por favor, háblame de los piños, la piñata, el comedor.
Pues mira, cuando... Entonces no canto, no hago lo de coño, no. Me voy a feo bofanío. Si quieres tener los dientes buenos, vaya a evitarle. No lo hago así, ¿no? Entonces, bueno, vale. Cuando varios ojos miran por la salud de su boca, pues mucho mejor, la verdad. Por eso en Vitaldent tienen en la misma clínica los profesionales para que tenga la mejor salud dental. Implantólogos, odontólogos, ortodoncistas, para que no tenga que ir de aquí para allá. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en su boca. Su salud empieza en Vitaldent. Anda, ¿ahora qué? Mira. ¡Kick! Ven para acá ya y deja la moto de Eduardo, al favor. Que tiene tú el moto muy caliente.
Le gustan los feos, entonces.
Sí,
porque
sí,
la moto...
es de fea. A él le van las feas. Y dame la patita aquí.
Michael.
¿De qué vamos a hablar? De coche.
Fantásticos.
Claro, exactamente, coches fantásticos. Es que todo. Es que... Bueno, taller de radio, ¿eh? Hemos abierto ya taller de radio, como habrán podido ustedes comprobar. Hoy había una encuesta muy interesante que publicaba la prensa que decía que 2 de cada 3 jóvenes ya confían en el coche autónomo como alternativa para su movilidad y que más de la mitad de todos ellos habían confesado haber conducido alguna vez con cansancio o con estrés. Y parece que este coche autónomo va ganando adeptos. Yo, por ejemplo, que soy una persona completamente inútil y torpe, no sé, a lo mejor es mi solución para poder llevar un coche, para poder moverme con mi propio vehículo. Pero bueno, se lo vamos a preguntar todo esto a Felipe Jiménez, es director de la Unidad de Sistemas Inteligentes de INSIA, que es el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil. Y yo que pensaba que del automóvil ya estaba todo dicho, pues no. Felipe, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿A usted le ha sorprendido los resultados de esta encuesta o no?
Bueno, sorprendido no. Sí hay cosas que matizar. Sobre todo, bueno, que cuando hablamos de coche autónomo, si son coches, coche completamente autónomo, si son funciones de automatización. Pero si estamos hablando de funciones de automatización, está claro que no me ha sorprendido. A todos hemos conducido en algún momento en condiciones no completamente óptimas. Entonces, bueno, pues todos estos sistemas nos ayudan. O sea que, sorprendido no. Matizar lo que es coche autónomo, sí.
Claro, pues matice, porque ¿qué entendemos o qué tenemos ahora mismo ya en funcionamiento como coche autónomo?
Bueno, ahora mismo, bajo ese paraguas, pues muchas marcas lo que están metiendo son funciones que automatizan algunas de las tareas concretas, pues frenar en caso de que se detecte un peatón, o seguir el vehículo de delante, o adaptarse la velocidad al vehículo de delante, o mantener el carril, es decir, son tareas rutinarias, no rutinarias, porque algunas también están cerca de evitar accidentes, pero que son en escenarios más o menos controlados. O sea, son situaciones más o menos controladas y muy específicas. Es decir, no estamos abarcando toda la casuística que tenemos en una conducción. No estamos considerando cambios de carril en entornos complejos, ni gestionar rotondas con bastante tráfico. Entonces, son funciones de asistencia en algunas condiciones concretas de la conducción. Eso es lo que se está metiendo en lo que está en el mercado, tanto en vehículos de alta gama, y ya que se está popularizando algunos de ellos, a vehículos de gamas más bajas. Si hablamos de coche completamente autónomo, como todos nos lo imaginamos, del coche fantástico, sí, de que vaya completamente solo en cualquier entorno, para eso todavía nos falta. pero no es lo que se está vendiendo ahora. Ahora mismo se están vendiendo funciones de automatización, claro, que el conductor sigue siendo el responsable.
Claro, pero ¿nos falta mucho para eso o nos falta para que se comercialice, Felipe?
Bueno, para un coche completamente autónomo en cualquier circunstancia, desde mi punto de vista, y bueno, creo que mucha gente lo comparte, y expertos, incluso fabricantes, falta muchísimo para un coche completamente autónomo en cualquier circunstancia. Otra cosa es niveles un poco más de automatización que lo que tenemos ahora, para entornos pues más controlados, como por ejemplo circulación en una autopista. Sí. La circulación es mucho más estructurada.
Más monótona incluso, ¿no? Más monótona.
Claro, es más monótona, las tareas son mucho más repetitivas y bueno, pues evidentemente ahí es más fácil automatizarlas. Eso sí llegará bastante antes. De hecho, bueno, pues muchos fabricantes barajan que por el 2020 tantos, como 2020 y medios, 25, algo así, pues se plantea lo de tener un vehículo de nivel 3, que cuando decimos nivel 3 es que puedes dejar de mirar la carretera durante un cierto tiempo y el coche, puedes confiar en que el coche hará todo bien durante ese tiempo. Estamos hablando de periodos de tiempo pequeños. El nivel 4, que lo que se dice es que en algunos escenarios básicamente te puedes dormir, pues eso quizá venga más adelante, para finales de los 20. Aunque bueno, estas cosas, las predicciones tan a futuro, son muy arriesgadas decirlas, porque depende un poco de la fuente, unos te dicen unas cosas y otros te dicen otras.
Don Felipe, yo quiero recordar haber visto una prueba en televisión, no sé, un reportaje, en el que iban de La Coruña a Madrid, quiero recordar, con un aparato arriba puesto, una especie de radar el coche solo, ¿no?
Sí. A ver, en principio ahora los sistemas que se utilizan, bueno, utilizas tanto radar, que básicamente lo utilizaban los controles de crucero adaptativos desde hace mucho tiempo, pero ahora básicamente lo que se utiliza es precisión artificial y láser rotativo, que es lo que se suele poner en el techo del vehículo en muchos de los prototipos. A ver, en esos vehículos, una cosa es que el vehículo consiga hacer el recorrido de forma completamente autónoma, y otra cosa es que tú tengas la confianza, bueno, que tengas la confianza, no, que la arquitectura del sistema te garantice esa confianza en que te lo va a hacer sin que tenga que haber ninguna intervención por parte del humano, pase lo que pase. Esa es la gran diferencia de lo que tenemos ahora comercialmente, que es un sistema de resistencia que a ti te garantizan que te mantienen en el carril hasta que en un momento determinado tiene un problema de lo que sea, pues el sistema de visión se ciega por el sol o hay una zona mal pintada y entonces el sistema se desconecta y te devuelve el control. Eso es lo que tenemos ahora. Es posible que si tú tienes la carretera todo perfectamente pintada, por ejemplo, pues el seguimiento del carril te lo pueda hacer desde Galicia hasta Madrid, quitando las zonas urbanas, evidentemente, pero una vez que has salido a la carretera te lo puede hacer, pero no tienes la confianza, el sistema no te da la confianza de que eso te lo pueda permitir durante todo el recorrido. Ese es el principal salto que nos falta tecnológicamente ahora. El tener ese salto de confianza que nos dé la arquitectura del propio sistema. No la confianza que nosotros le demos, que es otra cosa.
Claro. Felipe, yo tengo una yo me alegro muchísimo de que todavía los coches tengamos algo que ver nosotros en la conducción. Me parece fundamental no dejárselo todo al coche.
Sí, porque parece que queremos echar la responsabilidad de todo
sí,
el
sí,
coche.
Sí, sí,
¿no?
Efectivamente.
Y hablando... te va a dar miedo. Si claro. Eso estuviera en el mercado mañana, a ti o a mí, que ya tenemos una más, nos daría pánico, pavor.
Claro. Pero hablando de la responsabilidad, porque sí existe un dilema que se están planteando las empresas que trabajan en el coche autónomo, y es en un futuro, cuando los coches efectivamente vayan solos, si hay un problema con un peatón, ¿por quién se decidirá, no? Sino por la seguridad del que va dentro del coche o por la seguridad de las personas que pueden estar fuera de ese automóvil, ¿no?
Sí, bueno, esto es el dilema clásico, ¿no? Lo que decimos del dilema del tranvía. Que tienes que elegir, el sistema tiene que elegir a quién matar. A ver, esto, desde mi punto de vista, creo que nos estamos saltando pasos.
Yeah.
Es decir, para que el vehículo tenga que tomar esa decisión, le hemos tenido que quitar completamente la responsabilidad de la conducción al conductor.
Claro.
Entonces, para eso todavía falta. O sea, eso estamos hablando de quizá un nivel entre el 3 y el 4 que hemos dicho antes. Es decir, estamos hablando para más del 2025, entre 2025 y 2030, con las previsiones que se están manejando ahora. Quiero decir, yo creo que antes de ir a eso, deberíamos ir implantando, como se están haciendo ahora, los sistemas de automatización poco a poco, unos sistemas sobre otros y cada vez en entornos más complejos, e ir viendo los problemas que van surgiendo. Porque es que a lo mejor ese dilema no hace falta planteárselo, porque de otras formas ya se soluciona. Es decir, si yo no llego a una conducción completamente autónoma en entornos urbanos, pues el atropellar a un peatón en una autopista, pues
sí,
es una cosa prácticamente residual, por ejemplo. Quiero decir, si yo lo que me estoy moviendo es únicamente en entornos de autopistas, pues puedo plantear la comunicación entre vehículos, que me evitará en muchos casos esos dilemas, porque me puedo anticipar con mucho tiempo a que se pueda producir algo de ese tipo, de alguna situación de esas de riesgo. Entonces, bueno, yo creo que tampoco es... creo que es adelantarse. El abordar ese tema, a ver, es muy jugoso, es verdad que es muy jugoso, pero es adelantarse demasiado.
Pero no es el momento.
La pregunta sería, fíjate, si estos coches estarán en el mercado antes de que se acabe la huelga de examinadores. Esa sería la auténtica pregunta. Bueno, no merece la pena, ¿eh?
Pues sí.
Puede que resulte que al final no merezca la pena sacarte carnet, ¿no?
Claro.
Que lo hace todo el coche.
Es verdad que sí. Pues nada, Felipe, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante, ¿eh? Todo lo que nos ha contado, realmente interesante. Y yo según leí, no me acuerdo, en un artículo, que se habían hecho algunas simulaciones con algunos conductores, ¿eh? Con realidad aumentada, precisamente sobre la conducción autónoma, y que esos mismos conductores se habían llevado algunas sorpresas y no todas agradables.
Sí, puede ser. O sea, es difícil acostumbrarse.
Claro.
Nosotros hemos trabajado con varios, vamos, tenemos varios vehículos autónomos y la sensación no es la misma.
No es la
cuando
misma.
Te montas en vehículos autónomos que han desarrollado otros, pues notas cosas raras, o sea, no es lo mismo.
Claro.
La función de asistencia es otra cosa, porque al fin y al cabo siempre puedes tomar tú el control, pero en una cosa completamente autónoma, aunque sea de un circuito de pruebas, en un entorno cerrado, lo notas raro.
Claro. Felipe Jiménez, director de la Unidad de Sistemas Inteligentes de INSIA. Tendremos que seguir hablando con él, porque esto del futuro está aquí a la vuelta de la esquina.
Cubitos de hielo, tus besos son... Cuando a casa tarde llego yo.
¿Ahora qué?
Aritos de hielo, los siento en mis labios, igual que en un whisky helado.
Esto lleva un trabajo, ¿eh?
Cubitos de hielo, tus besos son... Si te digo que mi culpa fue, cubitos de hielo, lo siento en mis labios y espero un beso de amor.
Fíjate que ya pensamos que va a ser siempre, o sea, esto va a ser potente, pero se supera, ¿eh?
Sí.
Se supera.
Sí.
Cada día mejor.
No, y estamos aquí, cogidos de las manos, Carlos y yo a las 12:30 y a las 12:05, pensando, Dios mío, ¿qué va a sonar?
Sí.
Es una pasada.
Las hermanas Navarras.
Anda.
Cubitos de hielo, lo siento en mis labios y espero impaciente un beso de amor.
Hoy hemos conocido que un camarero ha revelado, un camarero que ha mantenido, por supuesto, su identidad en el anonimato, ha revelado la cruda realidad sobre los hielos en la bebida. Es uno de los productos que más consumimos y también dicen, después del relato, seguro, que es uno de los que más peligros entraña para la
claro.
salud.
Porque se
han denunciado, hombre, claro, porque se han denunciado, a tu mujer se lo dices habitualmente,
claro.
Se han denunciado varios casos de intoxicaciones en locales de comida rápida y, hombre, en países como el nuestro, que tenemos un clima estupendo, un tiempo fantástico y que dura muchos meses, pues tenemos la costumbre, tanto en verano como en invierno, de tomar las bebidas con hielo, ¿eh? Ahora salimos a tomar un vasito y aunque fuera haga muchísimo frío, la bebida la tomamos con hielo. El pan y el hielo, esos son los dos productos más consumidos en los bares españoles y en los restaurantes. Y parece que, hombre, deberíamos fijarnos en algunas prácticas no muy recomendables que hacen precisamente esos establecimientos cuando tratan el hielo. Solemos pensar que por estar demasiado frío congelado no contienen gérmenes y no es cierto. Anabel Vitas es microbióloga de la Universidad de Navarra, o sea, es especialista en bacterias, en bichos, en asqueriosidades.
Las que se adhieren.
Anabel, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días. Anabel, quería preguntarle, ¿usted cuando sale a tomar alguna cosita, también lo pide con hielo o prefiere no, después de saber lo que usted sabe?
No, por supuesto que con hielo, y cuando uno sale por ahí tiene que estar tranquilo porque en general las cosas se hacen bien, aunque a veces aparezcan estas noticias, no debemos desconfiar, o sea que sí, que efectivamente con hielo, sí.
Ah, bueno, ya nos va dejando más tranquilos. Fíjese, hace algunos años el Daily Mail publicó una investigación en la que denunciaba que el hielo que se servía en algunas cadenas de comida rápida, en 6 de cada 10 cadenas de comida rápida, que ya es decir, contenía más bacterias que el agua de los retretes. Esto de más bacterias que los retretes ya lo hemos oído.
Sí, del móvil, por ejemplo, ¿no? De los pomos de la puerta.
parece que tiene, en fin, su argumentario en que los baños de esos establecimientos se limpiaban mucho más que las máquinas de hielo. Uh-huh. Y algunas de ellas, una cadena en concreto, justificó el elevado nivel de bacterias por una contaminación involuntaria. Claro, esa contaminación involuntaria, Anabel, es muy difícil controlarla, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso en cualquier establecimiento de restauración, ya sean pues cadenas de comida rápida, cualquier otro tipo, siempre pues lo que es muy importante mantener todos los parámetros de limpieza, desinfección, higiene del personal, siempre hay que respetarlos al máximo porque en cualquier momento se puede producir una contaminación. Pero por eso digo, o sea, tampoco hay que alarmarse demasiado porque se sabe y se supone que en todos estos sitios este tipo de controles deben ser exhaustivos. Otra cosa es que efectivamente no siempre las buenas prácticas de higiene se respetan, ¿no? Entonces eso es donde tendríamos que incidir y tenerlo siempre claro. Pero bueno, efectivamente, esa contaminación puntual que vino en ese agua de bebida, pues sí que efectivamente pudo ser, en ese hielo, mejor dicho, pudo ser debido pues por una manipulación de uno de los trabajadores, ¿no? Pues por ejemplo, después de ir al baño y no lavarse bien las manos, podría ser una situación.
Podría ser, sí. Esto de la costumbre de ir al baño y no lavarse las manos, hay sitios donde está muy arraigada. Anabel, ¿cada cuánto tiempo recomiendan ustedes, por ejemplo, limpiar la máquina del hielo de un establecimiento?
Bueno, pues se supone que también dependerá del uso que se le dé a ese tipo de equipos, ¿no? Pero sí que tendría que estar contemplado ese aparato o esa máquina como uno de los instrumentos o equipos que hay que controlar dentro de todo el resto de equipación que tiene el restaurante o el servicio, ¿no? Entonces, pues no lo sé, pues en unos casos podrá ser 3 veces al año, 4 veces al año, 1 vez cada 2 meses, no lo sé, dependerá del uso, pero lo que sí que es verdad que habrá que tenerlo contemplado, o sea, que no lo podemos olvidar pensando que como es una máquina de hielo, tiene agua, eso no va a tener nada, no hace falta tener ningún tipo de preocupación en cuanto a la limpieza y la desinfección, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque puede contener el hielo tanto bacterias como virus, ¿no?
Sí, en realidad el agua pues puede ser un vehículo de microorganismos y el hielo se va a fabricar a partir del agua. Entonces digo que en principio debemos estar tranquilos porque el agua que generalmente se usa para producir los hielos y son máquinas en los diferentes servicios de restauración va a proceder del agua de la red pública. Entonces ese agua de red debe ser potable. Entonces debe cumplir una serie de parámetros y en este caso debe estar exenta de estas bacterias que se han encontrado de origen fecal, ¿no? Entonces el agua en realidad no debería ser la fuente de contaminación. Es más posible que hayan sido aguas, una contaminación externa por una contaminación cruzada, ya sea a través de las máquinas, equipamientos, materias primas que podemos tener por ahí y utilizamos los mismos utensilios o los mismos trapos para limpiar, o sea, el manipulador, quiero decir, al final son diferentes fuentes las que pueden llegar a contaminar el elemento. El agua en sí debería ser potable, eso es verdad.
¿Es verdad que el hielo puede absorber más el sabor del alcohol y potenciar sus efectos? Esto no es una pregunta, es para que diga que sí, porque lo está oyendo mi mujer.
Pues ahí
el hielo en mal estado puede absorber, multiplicar los efectos del alcohol.
En mal estado.
Pues no, no creo. No sé, ¿no? No pronunciar eso.
Está usted cargándose 30 años de matrimonio. Sí.
A mí lo que me llama la atención, Anabel, es que el frío no afecte, ¿sí?, a las bacterias.
Sí, esto quizá puede resultar un poco que nos sorprende, pero efectivamente las bacterias sobreviven en bajas temperaturas. De hecho, es un método que se utiliza a nivel de ciencia para conservar y preservar los microorganismos durante mucho tiempo. Los mantenemos en congelación, o sea, que están vivos. De hecho, pues algunas uh-huh. investigaciones, algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Siberia o en el Ártico, pues los científicos descubren que en ese hielo hay virus y bacterias de hace miles de años y todavía continúan vivos, o sea que eso no nos tiene que extrañar. Sí que es verdad que en congelación los microorganismos no se van a multiplicar, no van a empezar a reproducirse, a aumentar el número, pero sí que están vivos y luego al descongelarlos, pues, reviven.
Claro.
¡Qué tíos, eh!
Sí.
Que son fuerza. Duros, que son durísimos, madre mía. Claro, como usted decía, Anabel, efectivamente el hielo que consumimos, los cubitos que normalmente compramos, pues o que hacemos en casa, están hechos de agua potable, agua de la red. Y por lo tanto, lo que sí hay que tener muchísima precaución es cuando viajamos al extranjero, porque no todas las aguas pueden sentarnos igual de bien, ¿no?
Sí, esa es una recomendación que se suele hacer, no tanto porque en el extranjero el agua no vaya a ser potable y entonces tengamos cualquier problema. El problema es que normalmente el agua en realidad, aunque no debe tener este tipo de microorganismos, no es un agua, el agua que nosotros consumimos no es un agua estéril, es decir, no está exenta de microorganismos, puede haberlos. Lo que pasa es que determinados grupos como estos no deben estar presentes, ¿no? Por ejemplo, en España, la legislación española de aguas de consumo humano dice que puede haber hasta 100 microorganismos por mililitro, pero cero microorganismos en 100 mililitros de este grupo de coliformes. O sea, que el agua, no vamos a pensar que el agua que bebemos, aunque sea potable, está libre de microorganismos. Entonces, cuando viajamos al extranjero puede pasar lo mismo. Puede haber microorganismos a los que nosotros habitualmente no estamos expuestos, nuestro sistema inmune no los ha reconocido y, por lo tanto, nos puede sentar mal y producirnos alguna diarrea o alguna gastroenteritis, ¿no? Entonces, por eso nos recomiendan cuando viajemos al extranjero, que es mejor, en ese caso, que estemos seguros que el agua que consumimos o los cubitos de hielo hayan sido elaborados pues con aguas envasadas, porque esas aguas sí que están más controladas.
Claro. Yo me acuerdo, en un atardecer, en una playa africana, claro, nosotros llamando la atención porque éramos blancos.
Sí.
Y claro. Y pues todos, imagínate los cuerpos y además el color de piel y es un atardecer en una terraza mirando al mar y la gente tomando sus gin tonics y ya llegamos los blancos y nos dice el camarero, pobrecicos, no les podemos poner, porque nos van a poner ustedes malísimos.
Ya mismo.
Con los cubitos, así que ahí nos quedamos. En fin, Anabel Vitas, microbióloga de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias, Anabel.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Otra excusa, búscate otra excusa.
No, ya no sé qué decir, me están quitando, yo esto lo voy a tener que dejar de hacer porque me están quitando argumentos. esto va a ser la ruina en mi casa.
O lo tergiversamos, una de dos, o sea, podemos encontrar otra solución.
Claro, ese es el problema, no sé qué hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Vamos a asomarnos al contestador automático de Herrera en COPE, al 915-22-3379, que nos han contado los oyentes, Gutiérrez.
Bueno, tengo una cuenta pendiente. Andrea, palabra que no ha sido Herrera, que he sido yo, mujer. Me rompes el corazón.
Hola, estoy muy dolorida con Carlos Herrera porque le dijimos que me nombrara en mi cumpleaños y no me nombró. Y
¿tu nombre?
Ah, me llamo Andrea.
¿Y soy de Alicante?
Soy de Alicante, tengo 11 años.
¿Y lo escucho todos los días?
Y lo escucho todos los días cantando. Lailo, 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 lailo.
Si es que no damos abasto. Si es que con tantos chiquillos y chiquillas cumpliendo años todos los días, es imposible.
Es imposible. Es verdad que se nos quedan muchas fuera, pero porque es que no, o sea, si no, les podemos asegurar que hay días en los que Carlos Herrera debería dedicar 20 minutos
Sí, es cierto,
o más, sí. Sí. Serían o como más, los títulos de crédito del Señor de los Anillos.
Sí, exactamente.
Una cosa tremenda. Pero bueno, lo solucionaremos. Hablando de soluciones, hoy en La Fosforera hemos conocido historias sorprendentes de personas que perdieron 50, 70 o 100 kilos y, claro, la vida les cambió.
Me llamo María y yo quería deciros que yo también fui intervenida de la paroscopia. No pesaba como este chico, pero bueno, perdí también bastantes kilos y bueno, tuve unos resultados estupendos. El doctor Ballesta creo que es el mismo que ha operado a este chico y de lo cual me alegro muchísimo porque, bueno, lo pongo de manifiesto, es un doctor estupendo y amabilísimo, además de mi tierra, murciano.
Mira, mira.
Anda, mira tú.
Bueno, a mí esta mañana me ha impactado el de que sin nada, a base de 90 sacrificio,
kilos.
93 kilos. Me parece uh-huh. una barbaridad.
Impresionante, la verdad que sí.
En nueve meses.
Y un ejemplo de buena de fuerza de voluntad.
De voluntad brutal.
Bueno, el juicio en Pamplona a la manada está dando mucho que pensar, que decir y qué sentir a los oyentes. Esta mañana, la pregunta de Herrera en la tertulia fue sobre el informe de la defensa que intenta malversar con la vida o la vuelta a la vida más o menos normal de la víctima mostrada en las redes. Bien, el juez ha admitido la prueba, pero la respuesta de los tertulianos para este oyente...
Es que lo que hay que esperar es un juicio justo y hay que esperar a que sea técnico y tal. Cuando su pregunta era sobre la utilización de las redes sociales utilizadas por esta chica y que se le lleve como prueba. El tema es, ¿no puede una mujer que ha sido violada luego intentar rehacer su vida o por lo menos tener momentos normales o ya tiene que ser una desgracia para siempre? Y no se han atrevido ninguno de ustedes a contestarlo. Han salido por la tangente. En fin, yo sé que el feminismo es excesivamente radical, pero este machismo ahora de se supone que todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, me parece una barbaridad. Estos tíos son unos canallas y tienen que ir a la cárcel.
Quería una respuesta más contundente.
No, eso se ha dicho aquí, ¿eh? Que estos son unos canallas, se ha dicho.
Hombre,
aquí.
Y que tienen que ir a la cárcel.
Claro, sí. También se ha dicho. Bueno, lo que sí se ha dicho también es que se había comentado que el juicio era en secreto y que no está siendo lo que no permiten cámara, no permiten nada. Y allí se está retransmitiendo todo, ¿no? Que lo ha dicho Fidalgo concretamente.
Sí, sí, que el foco se está poniendo en la chica.
Claro, claro.
El foco
claro.
se está poniendo en la vida de la
prohibir,
chica.
Que era lo que querían prohibir.
Exactamente, exactamente.
Es de lo que se está hablando.
Exacto.
Se dice que las apariencias engañan, y puede ser, pero ¿a quién engañan, señora?
Lo que no considero es que la gente inteligente se tenga que darle tanta fiabilidad a la imagen exterior. Porque una mujer puede ir maquillada y haber sufrido mucho daño y estar tomándose un café porque su amiga la ha sacado a tomarse un café y otra que finge algo, ir demacrada y no le ha pasado. O sea, que dejemos de juzgar los signos externos y determinados comportamientos y miremos un poco en profundidad. Porque una persona, un perito, psicólogo, psiquiatra, puede saber muy bien si hay estrés postraumático. Buenos días.
Bueno, seguro que este asunto continuará porque...
Totalmente de acuerdo con la señora, sí, no también. Puedo estar más de acuerdo.
Yo también.
Bueno, pues eso, que continuará. Hemos dado esta mañana un dato simbólico. Los españoles gastaremos en el entorno de los 650 euros en Navidad.
Yo no entiendo cómo saben lo que nos vamos a gastar estas Navidades los españoles, pero si todavía no nos lo hemos gastado. Y además, 633 euros por español. Madre mía, me parece una barbaridad. No me gasto yo ese dinero, ni en todo el año casi.
¿Verdad? Claro, ya es que esta mañana te pone el palito y dices,
sí, vale, esto es 33, ¿no? O sea, bueno, supongo que harán...
Claro, hace una media, supongo.
Claro, ¿no? Un prorrateo teniendo en cuenta los del año pasado.
Claro, imagino, efectivamente. ¿No? Y cómo va el año.
Exacto.
Exactamente. Bueno, pues hablando de saber y conocer, voy a compartir con vosotros, con todos vosotros, una intimidad del contestador.
Vamos allá.
Mira, os voy a presentar al tío con más morro que llama al contestador todos los días.
Venga, vamos.
Yo no sé cómo se llama, solo sé que tiene... o mucho tiempo libre o muchas pausas en el trabajo y que se lo pasa bomba dejando mensajes. Tres, vais a escuchar, de los cuatro mensajes que he dejado hoy.
Hola, buenas tardes. Quería que me confirmasen, por favor, si es cierto, el romance entre Carlos Herrera y Carmen Forcadell. Por favor.
Cierto.
Hola, buenas tardes. Quería saber si son ciertos los rumores que apuntan desde Cataluña que han visto paseando a Carlos Herrera con Ana Gabriel, la chica esta de la CUP, que iba Carlos Herrera con unos pantalones vaqueros rotos y con una camiseta que ponía... Hola, buenas tardes. Quería a ver si me puedan confirmar sobre el supuesto romance de don Mariano Rajoy con Pamela Anderson, por favor. Que estoy muy intrigado. Que los han visto comiéndose a besos.
Es que me hace muchísima gracia, porque además me recuerda mucho a Joaquín Reyes. Hace distintos personajes, pero con la misma voz.
Con la misma voz. Los tres, de todas formas, las tres cosas que ha dicho son ciertas.
Son ciertas.
Sí.
Se confirma. Bueno, otro asunto que levanta ampollas. El AVE a Extremadura.
Acabo de escuchar un anuncio del señor Pablo Iglesias solidarizándose con nosotros en el tema del tren de alta velocidad. Yo soy extremeño. Oye, se agradece, pero, Carlos, tú que le conoces más, ¿tú sabes si ese hombre sabe exactamente el mapa donde está Extremadura?
Hay una manifestación, no sé si es mañana o pasado.
Exactamente.
Fin de semana.
Mira, pues el próximo mensaje tiene que ver con esto, ¿no? Porque como somos españoles, aquí cada uno barre para su casa. ¿Eh? Mira un ejemplo.
Hola, buenos días, don Carlos, en compañía. Miren, el día 18 se va a manifestar medio Extremadura o todos los que puedan ir para que haya un AVE digno entre Badajoz y Navalmoral de la Mata. Y digo yo, un AVE digno entre Badajoz y Navalmoral de la Mata que va a tardar 10 minutos en llegar, ¿para qué lo quieren? Si resulta que hasta ahí están las vías prácticamente acabadas y resulta que de Talavera a Madrid no hay absolutamente nada hecho y está Talavera abandonada por todas las instituciones que nos tienen ahí en el culo del mundo. Parece que solo existe el proceso. Venga, no digo barbaridades porque me salen de la boca, pero me las callo. Un saludo.
Salen de la boca, dice.
Es bueno. Que el problema que tiene Extremadura, yo leía una entrevista con alguien que decía que no necesita un AVE Extremadura, lo que necesita son buenos trenes.
Claro.
Es que no
exactamente,
los
claro.
Es que no los ha tenido, claro. No los ha tenido nunca.
No necesariamente un AVE.
Claro.
Ese es el problema.
Exactamente. Bueno, un oyente, os acordaréis, se quejaba ayer de que en Herrera, en COPE, se había escuchado la expresión América Latina en lugar de Hispanoamérica. Bueno, un pasito más.
Mira, quería aclarar la llamada de un oyente de ayer hablando de por qué se llama Latinoamérica en vez de Hispanoamérica. Porque Latinoamérica denomina todos los países de habla no anglosajona del continente americano. Y no solamente se habla español y se habla portugués, que son idiomas de la península ibérica, sino que también se habla francés, por ejemplo, en la Guayana o en Haití. Es simplemente, bueno, pues un término que acuñaron los franceses para recalcar un poco la grandeur francesa y al que se han acogido fervientemente sectores de la izquierda americana. Gracias.
Pues ahí tenés otra explicación.
Otra explicación.
Los franceses.
Está bien tirado, ¿eh? ¿Ah? No está mal
muy,
tirado.
Sí, está bien tirado, la verdad que sí. Bueno, sigue abierto el contestador a las 24 horas, ¿eh? Aunque no estemos. El 915 22 33 79. Hasta mañana.